El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Acá. Brian, tengo hambre, Brian. ¿No tenés un chocolate para darme?
No, yo tengo una relija, me lo comí yo.
Che, tenemos que, ¿sabés marcar los números del teléfono y llamamos a un delivery y algo? Tengo hambre, sí. Mucha hambre. Sí, tengo, sí, siento como el intestino que me está comiendo por otro. Brian, no trajiste nada.
Hola, chicos, ¿qué están haciendo?
¡Ah, papá!
¿Cómo están, chicos?
Pasos de caminata que van hacia el padre. ¡Papi!
Chicos, ¿cómo les fue en el colegio?
¿Colegio? No, estamos muertos de hambre. No comimos nada, pa, tipo nada.
¿Cómo no comieron?
¿Y vos comiste algo, Brian?
No, no comí nada.
La onda de Brian es siempre así, Brian. Brian está muy enojado con vos porque lo llevaste a Osher. Brian. Brian, tipo, pa, tipo nada. Tenemos
pero,
hambre.
¿Pero no comieron hoy?
No, no vino la chica, no vino Miriam.
¿Cómo que no vino?
Y no vino. ¿Vino la vista de Miriam? No,
no vino.
Si a mí no me vistió nadie, mira, estoy desnudo todavía. Y me cambia Miriam a mí. Tipo, nada, pa.
¿Pero por qué no está Miriam? ¿Dónde está?
Y no venía. ¿Por qué no venía?
No, no sé, no le pregunté. Me dijo que no venía.
Pa, sacalo de la herencia. Es mío boludo. Sacalo de la herencia, pa. Me tiene mío podrido, pa. ¿Quién es tu hijo más querido? ¿Quién es?
Él, es más calladito.
Es malo, pa. Sos tipo malo. Ojalá que te pase lo de Jorge Ibañez, malo. Escúchame, pa. Parece que Miriam, los chicos están de paro los docentes. Tipo, nah, los docentes dijeron, no vamos a clase. Tipo, nah, es eso, nah. Y no van a clase y se tuvo que ir con sus hijos, pa. Imagínate.
¿Y a la otra empleada no la llamaron, la suplente, a Hilda?
No, parece que viven todos en el mismo barrio, pa. Tipo, nah, y todas no tienen clase, pa. Tipo, nah. Tipo, nada.
Bueno,
¿Nos preparás algo de comer, pa?
Yo, pero no sé, llaman al delivery.
Vos sos tan pelotudo como él, pa, entonces.
Y nadie me aprendió.
Brian, te odio. Bueno, si vamos a comer al lado donde come Babi. ¿Vamos a comer donde va a comer Babi?
Vamos, pero dicen que no es muy seguro, pero bueno, no importa. Debe estar tuyo en el colegio ahora, ¿no?
Voy a decir que va. Para Babi, tipo, nada de seguro, pa. La bala lo voy en contra. Hablando de matar negros, pa. Ahora, bueno, los negros lo matan a él, pa. ¡Ah! Vamos, pa.
Vamos, entonces, chicos, vamos.
Salida de pasos que se van a comer con el padre. Yeah, maybe I don't care. Why can't love be more but three strangers you see?
Hola, mis niños, mis amigos autistas. Hola, tercerizados, mis distanciados. Y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los jipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan.
Lo que acaban de escuchar anteriormente es una producción independiente de Mundo Bullicios Teatrales. Es la mirada del PRO sobre el conflicto docente.
Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad.
¡Chupá la videla! No, bueno, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 63, según el INDEC, así que no es muy fiable, pero quedamos en 63, 65. Estamos más o menos, estamos por ahí, ¿no? Acá el centro de cómputo me está diciendo 63. ¿El 63 en la quiniela bonaerense, que era Nacho?
No me acuerdo.
Bien, es el borracho, gracias. El borracho, el 14 era más conocido de todo, este chavo.
Es más fácil el rojo, sí.
El 22, el 22, acá, el 22, era más fácil de todo. Bueno, bienvenido a Mundo Bullicio, no te distraigan, son las 3 y 5. El reloj sigue roto. Está bien, sigue roto, el que traje yo la semana pasada dejó de funcionar directamente. O sea, cuando vos entrás en la mala, entrás en la mala. Es así.
¿Dónde compraste las pilas vos?
No, encima soy más tarado. Fui a comprar la pila y después me di cuenta que tiene un lugar vacío. Y va con una sola pila nada más. No, bueno, yo la tecnología medio que no le di vuelta a la espalda. Directamente nunca la vi, o sea, la tecnología. Bueno, Mati, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Chabón, se pone serio como Jorge Formento. Mati, ¿qué temperatura hace el Moreno y zonas aledañas?
Hacen 45 grados.
Gracias, Mati.
¿Y en Punta Lara?
En Punta Lara, ¿no?
44.
Saludos a la gente de Punta Lara, ¿no? Que siempre está escuchando ahí, siempre tan atento de punta, ¿no?
Un saludo, como
sí, es Lara que está de punta. Bueno, chiste, también tenemos chistes malos también. No, todos para
creer, jate,
¿quién dijo eso?
¿Lo estás espiando, decís vos?
¿Quién habló eso?
mamá, venimos acá a la radio, mamá.
Bueno, mamá no está, Javi. Bueno, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Acá, esquivándole el éxito.
Bien, dicen que es bueno eso.
Le digo el éxito, ole, le digo así, ¿eh? Así, por eso ando así, andome. Pero bueno, sí. bien.
Hace rato lo ves esquivando. Nunca te atropello por ahora.
Chabón de vuelta con la tecnología, éxito. Bueno, Emma, ¿cómo andás?
Muy bien.
Uno de los tipos más conversadores de Zona de Moreno, ¿no?
Voy agregando una palabra más. Hoy muy bien.
Mirá, creo que habló como seis palabras, ¿no, Nacho?
Sí, no, habló bastante. Por ahora viene bien, ¿eh? Estás cobrando por ahora.
Bien, ¿eh? Y nos acompaña Lucía de Correpi. Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Bueno, bienvenido. Y bueno, esperemos que formes parte de este... No la mesa redonda, pues es un semicírculo en realidad. Pero bueno, bienvenida a Mundo Bullicio.
Dale, muchas gracias.
Chicos, traten bien, o sea.
¿Estamos bien?
No es Noelia.
Vamos a tratar como una Noelia.
No es Noelia. Como Noelia. Bueno, seguimos al aire, ¿no, Mati? ¿No nos cortó todavía el AFCA? ¿Seguimos al aire? Chabón, voy a armar quilombo con alguien, ¿viste? Bueno, hoy es un día, vamos a decirle, lo podemos tomar seguramente gente que la pasó fea en los 70, es un día de conmemoración. Como yo en realidad nací en el 80, siempre nací en dictadura, pero bueno, tenía 3 años de dictadura tuve, ¿eh? 3 años de dictadura, me comí 3 años, como acaban 10, ¿viste? Qué tarado. 3 años de dictadura me comí, ¿eh? Bueno, para mí siempre, cuando crecí en el 91, 92, para mí siempre la gente que nos rodeaba era un motivo de celebración, ¿no? De celebración que se puede celebrar más allá de que siempre se atente contra la democracia y más allá que nos pongamos a discutir la definición de democracia, qué es democracia, si todos participamos o no participamos. Pero es bueno, o sea, festejar y celebrar días como hoy, ¿no? Porque creo que toda la gente que no está es gente que le gustaría que hoy se la recuerde con una sonrisa y en lugares como estos, ¿no? Lugares independientes, autogestivos, comunitarios, que era un poco lo que los militares de manos de Estados Unidos, los podemos hablar un poco mejor, vino a matar también, ¿no? No solamente a los extremistas y no solamente a la gente que estaba armada, sino también mucha de la gente que desapareció trabajaba en Villas Miserias, dando clases. Siempre hubo luchadores sociales, ¿no? No solamente fueron Montoneros, Juventud Peronista y la ERP, ¿no? O sea, había otra gente también independiente que quizás en estos años contemporáneos calzaría bastante bien con mucha de la gente que escucha esta radio o se mete en movidas independientes, ¿no? Sea esta o otra movida. Bueno, arranqué como el Tren Sarmiento, ¿eh? Hablando de Tren Sarmiento, no tomé el Tren Sarmiento.
Por arriba de uno.
Sí, por arriba de uno. Por arriba de tres, para ser en realidad. Che, ¿que se va a tomar el Tren Sarmiento o no? Tipo, nah, no.
Está complicado. Yo llegué con el tren, te digo, pero...
¿Ah, llegaste con tren?
Sí, pero está como 10 minutos frenado en cada estación.
Ay, tuve la imagen de todo el cuerpo enroscado en las ruedas diciendo... ¡Ah, lo está reteniendo, cacho! ¡Máquina! Bueno, un chiste de mal gusto, ¿no? Y tenemos varios de chistes de mal gusto, no es el único tampoco. Emma, ¿qué nos trajiste para hablar hoy sobre la situación en Chile? Se han de tirar un yunca al cuello. Sí. Nada, mentira. Bueno, gente, la idea que esté Lucía presente hoy acá también es que la Correpi vamos a tratar de realizar durante todo el año, una vez por mes, o vamos a ver después cómo surge. La idea es que Correpi esté presente en el mundo bullish. Así que, Lucía, después vamos a hablar un poco así sobre Correpi. ¿Te parece bien?
Dale, buenísimo.
¿Querés contar algo al respecto?
¿De Correpi?
Sí.
¿En este momento?
¿Alguno, no, bueno, algunos ojos te cayó malla? Los 8000. No, está bien, José, zafamos. Tienes un récord.
No, nada, para quienes no nos conocen, Correpi es la coordinadora contra la represión policial institucional y existimos hace más de 22 años. Y bueno, estamos hoy acá presentes para hablar un poco de un discurso que está represente por hoy en la sociedad, que es la contraposición entre la democracia y la dictadura y qué es lo que pasa con la represión en ese discurso.
Claro, ¿no? Porque vamos, o sea, la gente no va a creer que el Estado y los militares y las fuerzas represivas dejaron de matar gente en el 83, ¿no?
No, claro.
No, o sea, chicos, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Viste, para empezar a hablar de para adelante, ¿no? O sea,
sí, no, nosotros somos unos lunáticos salidos de un repollo que no entendemos nada, entonces...
Ojo que a mí me pasa con organizaciones, por ejemplo, con el Partido Obrero, ¿no? También, ¿no? Que yo no soy partidario de ningún partido, ¿no? Pero son gente que viene hace tiempo y hoy por hoy, dentro de todo, o sea, hoy la Correpi se conoce mucho más que antes, o sea...
Sí, por suerte sí.
Y no solamente en lugares comunitarios o lugares
sí,
así...
Sí, hemos trascendido el círculo de la militancia exclusivamente y hay gente que no milita o que no está metida en la política que nos conoce igual.
Y se informa a través de ustedes también.
Sí, por suerte. Ha sido todo un laburo de militante, como ya te digo, más de 2 décadas de militancia luchando contra... un enemigo que no es sencillo y que es el Estado y la política represiva que aplica.
Y casi invisible el enemigo, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada tampoco.
No.
Golpea desde la oscuridad el enemigo.
No, las caras son bien visibles. Lo que pasa es que es muy difícil denunciarlos, es muy difícil luchar contra ellos. Digo, desde el policía que está parado en la esquina hasta los presidentes de los distintos gobiernos, todos los conocemos, todos sabemos, y hay veces que son más explícitos en eso y hay veces que no.
Sí, yo creo que también uno de los temas, ¿no?, que está en boca de todos es la inseguridad, ¿no? Yo creo que también la delincuencia con complicidad de la policía hoy ya se le fue de las manos a la policía. Ya es un monstruo que ellos no pueden manejarlo, porque vamos a decir sí. Que el negocio de los comisarios y el jefe de calle, ¿cuál es? La convivencia con la delincuencia.
Totalmente, pero yo más que convivencia
y también
hablaría...
el sometimiento, ¿no? Aparte del sometimiento hacia las clases bajas o...
Sí.
Se baja, no me gusta decir porque me suena medio que estás encasillando a la gente y no me gusta mucho encasillar, ¿viste? Eso de... son de tan clase, ¿no? O sea, hoy el gatillo fácil pasó en Saavedra también, o sea, ya se está...
Sí, siempre sucede en barriadas populares, en barrios pobres, donde la gente es gente laburante. O sea, nunca hemos tenido un gatillo fácil adentro de un country, nunca hemos tenido un gatillo fácil adentro de un shopping. Digamos, justamente el gatillo sucede, las armas de la policía apuntan para determinado lugar.
Sí, eso es como el tema de las cárceles también y quién va preso, ¿no? O sea, siempre la clase baja. Por eso es interesante es poder trabajar, ¿no? Ascender la clase social. No, echa un mensaje de mierda. No, bueno, Lucía, gracias por estar. Ahora, ahora vamos a seguir. Mati, ¿con qué seguimos? Yo estaba re perdido, ¿viste? ¿Cómo? ¿Puedes hablar? Emma, por favor, Emma, por favor. Esto es radio en vivo, esto. Radio en vivo, chicos, por favor. Chicos, abrí el micrófono número 4 de la consola 15. Sí, ese. Queda como que sé lo que estamos haciendo.
Que lo llame a tu tranza, que lo llame en 2 minutos.
Pedir el 25, que se acuerden.
No. En 2 minutos lo llamamos.
Ya el programa de vuelta se fue al carajo. Decirle que sí, yo quiero el 25% de la de Nacho. Bueno, gente, vamos separador, Mati, nos acomodamos. Bueno, vamos a las vías de comunicación, ¿les parece? Estoy subido a una Harley Davidson, o sea, para que me tengo que bajar un poco.
Bajate de Sarmiento, vamos, tranquilo.
Qué fácil bajarse de Sarmiento, ¿no?
No, por eso.
Difícil, ¿no? Gran, un beso en la nuca a Randy. Randy, gracias, Randy Randazo. Gracias por lo que estás haciendo por la Revolución Ferroviaria. Y gracias también a la colaboración, ¿no? Que tenés con la...
Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Sí, 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 mandanos al aire, Mati, mandanos al aire, ahí está. ¿Dimos las vías de comunicación?
No, el mail es micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Los teléfonos son 02374-666-559 y el celular es el 1-1-1-533-68-0099. Y bueno, si como son
muchas... muy bien, la verdad lo tuyo fue espectacular.
Creo que tuve 33 años para aprendérmelo. ¿Cómo?
Decirlo en español.
¡Ana! ¡Chica! O sea, no sabía hablar en casi ningún idioma, pero bueno, me hago entender por lo menos.
No.
Bueno, ¿con señas? Bueno,
tampoco, no. Eso es una radio, pero se entienden tus señas.
Bueno, gente, vamos a tratar de ponernos serio. Vamos a tratar de abordar el tema del golpe cívico-militar. Muchas de las palabras que usamos hoy por hoy, como golpe cívico-militar, como el Día de la Memoria, ¿no? El Día de no olvido, la memoria, el Día de la Memoria, ¿no?
Sí, es el Día de la Memoria.
Son frases que supieron capitalizar el kirchnerismo, ¿no? Pero también son batallas que se vienen combatiendo desde mucho, de que devolvió la democracia. ¿Está al aire? Bueno, íbamos a hablar del golpe de 76 que sufrió Argentina, última dictadura militar, y me parece como poder hablar con alguien tan referente como hablando de estos temas, me parece importantísimo. Luis, ¿estás al aire? ¿Luis Zamora?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, gracias por atendernos de vuelta.
No, por favor, un gusto, gracias por llamarme.
Bueno, Luis, mire, ¿cómo usted que ha vivido el tema de la dictadura, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿qué creen que ha cambiado? O sea, la autoridad que tiene el Estado sobre el pueblo, vamos a decirle, ¿en qué ha cambiado socialmente después de 38 años de democracia?
Bueno, me gustaría, por el tema justamente de la pregunta de qué ha cambiado, aunque usted se está refiriendo socialmente, no quisiera dejar de remarcar el cambio enorme que significa haber salido de la pesadilla de la dictadura. Quizás los que no lo vivieron, es difícil, aunque ha trascendido mucho, se ha difundido mucho, se ha reconstruido mucho la barbarie que implicó la dictadura, su represión, la Argentina que vivimos. Es bueno remarcarlo porque todos los que hemos criticado y enfrentado gobiernos posteriores acérrimamente, los hemos denunciado, eso no quita diferenciar completamente lo que es poder tener esta conversación, por ejemplo, telefónica, en una radio,
sin miedo,
para hacer un programa, que nosotros podamos salir, opinar, y aunque, bueno, inclusive haya de cada tanto acciones represivas, censura, etcétera, no es lo mismo que un genocidio. La Mira. Noche de la dictadura no es igual a nada de lo que hemos vivido con posterioridad. Hay un antes y un después, es decir, haber conquistado el derecho a reunirnos, el derecho a hacer una huelga, el derecho a salir a la calle, hacer una marcha, tener problemas, represión, etcétera, despido por por ser un delegado que pelea, todo eso lo sufrimos, pero un genocidio no tiene parangón con nada.
No, y además son situaciones... Entonces,
bueno, remarcar eso, lo que fue Videla, Macera, lo que fue la dictadura de las Fuerzas Armadas, lo que fue que grupos económicos que para salvar sus intereses, puestos en juego por una mayoría de un pueblo que ya cuestionaba al propio sistema, hayan decidido hacer un genocidio para defender... la Ford, la Shell, Pérez Compán, Roca, Techín, etcétera, los grupos, los bancos, habían decidido sacar las Fuerzas Armadas a matar a todo el que estuviera en desacuerdo, no solo con políticas económicas, ya con un proyecto civilizatorio. Era una la ambición de la misión, el objetivo que tuvo el golpe militar el 24 de marzo fue mucho más profundo que el de hacer una devaluación,
sí, ¿no?
o provocar un poco de desocupación o cambiar algunas políticas económicas.
Yo estoy de acuerdo con lo que...
Recomenzar un país totalmente al servicio de los grupos económicos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con usted que cuando a veces se chicanea entre el gobierno y cosas así, que son dictadores, que son fascistas, es bueno reivindicar lo que... Nosotros hoy empezamos el programa con eso, celebrando... que después de 38 años podemos estar hablando. Yo nací en el año 80, ¿no? Y me crié en los 80 y empecé en el 91 con centro de estudiantes, por ejemplo. Y yo me acuerdo que el simple hecho de anotar los teléfonos en una hoja era muy controversial ya. Y después vos te enterabas por qué. Y la gente más grande te contaba que no se pasaba lista de teléfonos, ¿no? Que en la dictadura eso era inconcebible. De mis padres diciéndome... Cuando vos te quejabas frente a un adulto en la calle, en mi época estabas desaparecido, ¿no? O sea, son cosas que está bueno celebrarlas. Claro. Celebrarlas quizás no tenemos por qué celebrarlas porque fue feo también, pero no, buscar lo positivo, ¿no?
Es una gran conquista. Como pueblo tenemos que defenderlas, ¿no? Sobre todo. Y que está bueno lo que dice que en relación al tema de no banalizar las palabras, porque... cuando, qué sé yo, hay algunos especialistas, como Carrero, por ejemplo, que es un especialista en banalizar los términos, las palabras, las definiciones, decirle golpista, y también el gobierno cuando dice golpista, ¿no?
Sí, cuando los quieren destituir. ¿Cómo? Cuando dicen que los quieren destituir todo el tiempo, ¿no?
Claro. Los quieren destituir. Entonces, el día que venga un golpe en serio, que ojalá nunca venga y lo podamos parar siempre... nadie se va a asustar porque va a decir, bueno, pero no es muy grave, entonces, porque son las cosas que cualquier acción de protesta importante, o inclusive de especulaciones de grupos económicos, como hubo, por ejemplo, en enero de este año, que hubo una acción especulativa de ciertos grupos económicos a lograr devaluaciones, eso no es un golpe.
Sí, lo que pasa es que denunciarlos, los militares...
Pero querían falsificar la realidad. Tergiversando que una acción de grupos económicos para lograr ganancias repudiables, etcétera, es un golpe. Es no saber lo que es un golpe, entonces.
Y además, ¿qué
pasa cuando se dice que el gobierno son dictadores?
Y discúlpeme, ¿no, Luis? Y discúlpeme también, o sea, yo a veces escucho, yo soy más joven que usted, ¿no? Y escucho gente grande diciendo eso en los medios de comunicación político y digo, pero ¿no estaría bueno que vos, antes de dar esa noticia, me digas, estos dos son los responsables del golpe que me quisieron hacer? Porque siempre se terminan vendiendo bombas de humo, cuando fue el tema de la policía en diciembre, ¿no? La represión que sufrió toda Argentina, ¿no? La cantidad de muertos que hubo por la mano de la policía. Banalizando todo el tema como si fuera, o sea, dos boludos saqueando un Walmart. Cuando en realidad era la policía...
Y a partir de ahí, por eso es que ya usar todo como se ha usado en estos 30 años, muy habitualmente, las palabras de forma tal de que le quitan contenido, porque entonces, obviamente, es como el cuento de lobos de Oz. Si el gobierno cada vez que ve un cuestionamiento a su política, sea de cuales sea, habla de golpe, el día que no hay un golpe nadie se va a preocupar, ¿no? Bueno, una maniobra de evaluaciones, bueno, hay un problema, no sé si yo.
Claro, porque eso nadie habla, ¿no? De la evaluación tampoco, nadie habla eso. De la devaluación que hubo en enero, ningún político habla
además,
tampoco.
Yo quiero decir, por supuesto que fue una maniobra, fue una decisión del gobierno, además.
Claro.
Porque es la crisis económica después de 10 años, el gobierno permitió un saqueo de la Argentina tan grande que obviamente todos los dólares que entraron terminaron yendo, el gobierno tiene pocos dólares, tiene bastantes en relación a otras épocas, pero cada vez está más acotado. Y entonces, bueno, tuvo que hacer una maniobra de evaluatoria. ¿Y qué hizo? En vez de asumir la responsabilidad de que estaba haciendo lo que tanto había criticado y tantos gobiernos anteriores que había criticado habían buscado siempre como salida,
claro,
que es devaluar, bajar el salario y estimular el aumento del precio. Lo que estamos viviendo estos meses es una culpa de especuladores, que lo saben, pero como dijo el propio Ferrer, que defensor del gobierno, Horacio Ferrer, que es economista y que es funcionario, embajador del gobierno en Francia y defiende al gobierno, dijo, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero el problema es, no son los pescadores, el problema es porque el río está revuelto.
Claro, que somos nosotros, ¿no? Los pescaditos que estamos adentro.
Claro, Luis, así que bueno,
Luis, nosotros sabemos que...
Pero que sí, bueno, sabemos que muchas expectativas en 83. ¿Me escuchan?
Sí. Le quería decir que sabemos que usted tiene una reunión 3:30.
Sí,
bueno.
Yo pienso que tengo que entrar, pero...
Le voy a decir, le hago la última pregunta.
Las expectativas después se vieron defraudadas.
Sí.
Porque la dirigencia política, al seguir defendiendo intereses de grupos económicos, y bueno, todas las expectativas que había, lo que decía Fonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, con la democracia no se comió ni se curó y se educó.
No hizo nada, realmente.
Bueno, eso quiere decir que... ¿Qué quiere decir eso? Que la democracia no sirve, o hay que hacer una democracia que sea directa, que el pueblo mande, que el pueblo decida.
No, mire, Luis, en realidad usted...
Parlamento, sí.
O sea, en realidad cuando se habla de educación, ¿no? Y si quiere con esto cerramos, Luis. Cuando se habla de educación, es verdad que el gobierno invirtió más que otros gobiernos, pero el tema del kirchnerismo es dónde está toda esa plata, ¿no? Porque en realidad el país se levantó, eso hay que reconocerlo, ¿no? Quizá hay que ver cómo se levantó y de qué maneras, ¿no? Pero la plata está. O sea, se destinan 6 puntos.
¿Qué se levantó?
O sea, a nivel del 2001 y otras épocas, a partir del 2004. La plata hay, mejoraron. O sea, cuando se destinan millones en el transporte. Y después usted viaja en el Sarmiento y las puertas se siguen abriendo y muere gente viajando en el Sarmiento. Entonces mi pregunta es, estos 12 años de bonanza, ¿dónde está toda esa plata? Si no llegó a ningún colegio.
Se fue afuera y fue a pocas manos.
A las manos de ellos.
Una cosa, no quiero dejar de terminar este diálogo, porque la lucha formidable de los docentes de la provincia de Buenos Aires y en varias provincias del país, son 15 provincias que están en conflicto, 7 están en huelga, pero la más importante y la más fuerte y enérgica y con más polenta es la de la provincia de Buenos Aires, justamente la puerta del mundo, que un gobierno que después de 12 años no puede garantizar un aumento a los maestros, que según dicen todos ellos se llenan la boca que es prioridad la educación pública, que sea por encima de la inflación, sino que tienen que bajarle los sueldos en relación a la inflación, aumentar los sueldos por debajo de la inflación, tener a un maestro que gane 1.800 pesos de básico y todo lo demás en negro, y pretendan decir que eso es respetar la educación pública.
Y además, discúlpeme,
es un ejemplo extraordinario que los maestros estén peleando, pero justamente pone al rojo que toda la plata que entró a Argentina en estos 10 años no fue a las prioridades que ellos dicen tener, la vivienda, la educación pública, el hospital público.
Así y que, además acusando a los maestros que...
A los docentes nos parece algo extraordinario y nos parece que si ganan ellos, como se suele decir, ganamos todos, porque realmente si triunfan los maestros, se derrota la política del ajuste que está llevando adelante hoy el gobierno nacional.
Bueno, Luis, le mandamos un abrazo muy grande y la verdad que un día como hoy hablar con alguien como usted que viene defendiendo causas perdidas de los 70 hasta el día de hoy es un digno gesto.
El lunes invitamos a todos que vengan a la marcha, ¿no? A Plaza de Mayo.
Ahí.
Se sale de Congreso a Plaza de Mayo el lunes 24 a 38 años del golpe, pero también por los reclamos de hoy, por la absolución de los trabajadores petroleros de la acera que están con una prisión perpetua por pelear, acusado falsamente de la muerte de un policía, la lucha contra el ajuste y el aumento de la represión a las protestas, que está creciendo, y la presidenta en el Congreso amenazó con no permitir ni siquiera
criminalizarlas
en la calle.
Decir, claro, sí, criminalizarlas.
O sea que por eso todas esas cosas son, ir el 24 también es no solo recordar la impunidad en la que están muchos de los que cometieron esos crímenes, sino también los problemas que tenemos hoy, ¿no?
Y las otras maneras que se siguen hasta el día de hoy. Bueno, Luis, le mandamos un abrazo grande y bueno, que ande bien.
Muchas gracias, señor. Buenas tardes, chao.
Chao, un abrazo, que ande bien. Bueno, Luis Zamora estuvo con nosotros. Cuesta eso terminar la entrevista, porque la verdad que estar hablando con una persona que durante los 70 como abogado defendía causas hasta el día de hoy sigue defendiendo causas sin cobrar un peso, y además un tipo, ¿no? O sea, lo pueden criticar de utópico, de romántico, pero ojalá hubiera más gente romántica y utópica como Luis Zamora. Mati, Sacanos del aire ahora si querés. Dale, sacanos, si es lo que querías vos de que llegamos. Dale.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes. ¡Amigos! ¡Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio!
Desde el fondo de las ruinas
zapatos desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita.
Aquí no se protege al más débil, se lo somete.
La mirada del Po sobre el conflicto docente.
¡Pasá, papi! ¡Dale, pasá, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pará, pendejo de mierda! ¡Pará, pará, pará un poco, pará un poco! ¡Pasá, bien!
¡Papi, un alfajor!
No puedo, estoy trabajando. Ruidos del tren. ¡Pará, pará, Brian! ¡Pará un poco, Brian! ¡Pase, por favor! ¡Bueno! Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Dale, che, correte al medio.
Pará, papi. Flaco, pará, flaco. Vamos a pasar el tren ahora,
papi,
flaco.
Quiero una coca. Papi, quiero una coca.
Dale, quiero pasar a trabajar, che. Correte, corre esos pibes, loco.
Pero qué te pensás, que la vida del tren no puedo volar para vos. No se dobla, son de fierro macizo.
Pero corre, rancho. Medio. ¿Qué haces con todos los pibes acá?
Que los pibes están, son mis hijos. Pará, Brian, pará de sacudirme, Brian. Son mis hijos, ¿qué te pasa? ¿Qué te metes con mis hijos? Vale, pare, que vas a ir a Merlo. Pasa a Merlo.
Pero qué haces con los pibes acá.
¿Qué voy? ¿Dónde querés que me lo meta el pibe? ¿Querés que lo deje en la guardería de las bicis? Lo dejo
al
pendejo.
¿Y mandalos
al colegio? ¡Al colegio están de paro los docentes! ¡Carnicero! ¡Carnicero! ¿Qué te metes con los...? ¡Suéltame, Brian! ¡Suéltame, Brian! ¿Qué te metes con los docentes? ¡Pobres asalariados! ¡Que yo me lo traigo al pendejo! ¡Brian! ¡Brian! ¡Toma! ¡Parame el tren, Brian! El de Merlo va para allá. ¡Brian! 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 ¡Cuidado el tren, Brian! Pero... ¡Me lo traigo a los pibes a laburar conmigo! ¡Por ti no apoyo a los docentes! ¡Carnicero!
¿Pero por qué no ves que te los pibes acá? ¿Por qué apoyas el paro?
Papi, tengo hambre.
No te callan a laburar todo.
¡Vas a comer educación, Brian! ¡Vas a comer carnicero!
¡Tenemos hambre!
¡Levanta la bandrilla! ¡Vas a salir Merlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!
Dale, che, que quiero pasar, correte.
¡Andá con Nora de Lucía, carnicero! ¡No reconocer lo del paro docente! ¡1800 pesos cobran, compañera!
¡Ya ves que me importa, quiero trabajar!
¡Voy a pasar el Merlo de vuelta! ¡Lo pasan!
¡Cómprame el alfajor!
Yo las pido, traigo conmigo. Brian, agarrá la tabla del pizarrón. Brian, anotá. 2 más 2, 2 diputados más 2 diputados, 4 garcas. Anotá, sentate y anotá. A los pies les enseño acá las vías del tren si hace falta. Anotá,
pero corre la del medio.
¿Sabes dónde voy a correr el medio? ¿Sabes dónde lo voy a correr el medio? Cuando el gobierno que vos defendés, porque seguramente vos en los 90 eras un capitalista que nos sacaban la plata a los bolsillos a los trabajadores. ¡Cuidado, Brian!
Ponen el terror, terror como el nuevo orden.
Che, la representación, entendí lo del trapito, no entendí lo del gorrito, ¿por qué?
Y porque así como medio así como el traidor, ¿viste? Así, che, siento mi voz como que estoy adentro de una, no sé, una lata de atún, ponele, una cabalia. Me siento medio raro, y se cayó el chavo arriba del micrófono. No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo?
Estoy hablando con el señor operador.
No, de vuelta las voces, no, de vuelta las... Chau, tenían los amigos imaginarios.
Las voces de la lata.
La recreación, el gorrito representaba el trabajador al sol. Entonces como que es más marginal, con los pelos así caídos, con el, pasá, cacho.
Igual coparía que lo vean también los lo radioescuchas, digamos.
Se llama en teatro armado información de personaje.
Claro. Una especie de teatro para ciegos.
Claro. Algo así. Sería como explicarme en la clase de ajedrez por radio. Algo así sería. Bien, Mati, bien. Gracias, Mati. Bueno, vamos a las vías de comunicaciones, que son micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
El teléfono es 0237-466-559.
O mandanos un mensajito al 11-15-33-68-00-99.
Si estás en Facebook, que es www.facebook.com/mundobullicio.
El tema ese de los aplausos me molesta un poco. Me hace sonar muy a Lía Salgado, a Show de la Tarde. Gracias a mi público, chicos.
Nos falta la pelea de enanos acá.
No, qué grande. ¿Ves? Los 90 tenía eso. No todo fue malo en los 90, loco. Es fácil a Valle cuando discutían en el sillón, en el living de Mauro Viale. Qué grande Mauro Viale, el otro que le dio manija al infierno este. ¿Todo bien, Emma?
Sí, todo bien.
Bueno, está bien, joya. Bueno, gente, vamos a seguir el Mundo Bullicio. Vamos a dar la bienvenida. Seguimos con la temática del día de hoy. Celebrando, conmemorando quizás el último golpe de Estado cívico-militar que sufrió Argentina en el 76. Bueno, ¿cómo mejor nadie que la Correpi para dar una visión? O sea, para ustedes, ¿en qué transmutó la dictadura, vamos a decirlo?
¿En qué transmutó la dictadura?
Que ayuda a armar la pregunta.
Dale. No, a mí me parece que, digo, muchas veces, no sé, nos acusan de que ponemos un signo igual entre dictadura y democracia, y eso no es cierto. Nosotros, por supuesto, hay diferencias, no es lo mismo, sino, como decíamos recién, no estaríamos acá hablando en la radio. Lo cierto es que sí, el Estado cambió su metodología represiva, porque cambió su objetivo represivo. En los 70s y en la última dictadura, el objetivo era desarticular las organizaciones populares, las organizaciones revolucionarias, las organizaciones armadas, que es lo que consiguieron efectivamente, llevando adelante un despliegue de un aparato represivo increíble, como los centros clandestinos de detención, los aviones que tiraban gente al mar.
Como un ataque más a la clase media intelectual, quizás también, ¿no?
Ahora sí, es más a la clase baja. También había muchos trabajadores y digo mucha gente de barriada popular organizada en esas organizaciones. Una vez desarticulado todo eso, digo, con 30.000 desaparecidos, exiliados, gente que quedó quebrada mentalmente después de todo ese proceso, en la apertura democrática, en la restauración de la democracia, ya no había a quién reprimir desde el lugar organizado. Ya no había un partido político que represente un temor hacia el Estado porque planteaba otra forma de sociedad, porque planteaba un ataque directo a las clases dominantes, a la gente que tiene guita, etcétera. Lo que sí había era un montón de pobreza, un montón de pibes jóvenes recontra pobres, familias desocupadas, que sí planteaban un problema.
Yo creo que los 70 lo que vino, como bien decís vos, ¿no? Atacar directamente a determinadas organizaciones, determinados núcleos de gente que se juntaba, y hoy me parece que la tarea de la policía es el control social.
Totalmente.
Darse cuenta que si eso, que no se desbande demasiado, ¿no?
Sí, controlarlo.
El control, claro, social apuntado a las clases más pauperizadas, digo, al pibe que fuma paco en la esquina, al pibe que se toma unas birras en la esquina con los amigos, ese es el control social, que empieza con la hostigación constante, que empieza hasta con un modelo de educación y que termina con el gatillo fácil, con la tortura en cárceles y con, hasta ahora, desde 1983, más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo estatal, y entre ellos más de 200 desaparecidos con acción directa de la policía, digo, secuestrando, torturando y desapareciendo el cuerpo de esa persona.
Sí, vamos a decirle que al Estado, como el presidente que haya venido después en democracia, ¿no? Sea el que sea, presidente que sea, nunca se animaron a ir contra las fuerzas represivas porque siempre fueron como sus cómplices en todo, ¿no? O sea, no caen muy lejos para darte cuenta de una marcha cuando uno apretaba contra el Estado, sea quien sea el gobierno, ¿no? El Estado está ausente, pero la forma de estar presente es reprimiendo a la gente.
Totalmente.
Sea el político que sea, no importa, todos coinciden en reprimir a la gente. Entonces como que ha cambiado, ha mutado a otra cosa, vamos a decirle. Y ese mismo cáncer que la política tuvo carrera con ellos, hoy por hoy está tan liberado, lo que usted decía antes, ¿no? O sea, no es solamente la convivencia con la delincuencia, es esto. O sea, los políticos saben muy bien, o sea, acá West sabe muy bien que no puede ir en contra del comisario que está en la zona, si no te arman otro diciembre de vuelta, ¿no?
No, no solo no puede ir en contra del comisario de la zona, sino que el comisario de la zona trabaja para West.
Claro.
Y defiende los intereses de West. Por lo tanto, West no va a querer ir en contra de alguien que defiende sus intereses. digo, esa mutuación de la que vos hablás mantiene el mismo objetivo que... Porque muchas veces se habla de, digamos, de la herencia y la dictadura, ¿no? Y se presentan como el gatillo fácil, la represión en marchas, etcétera, guiados por una cierta herencia dictatorial de policías que no entendieron que la cosa cambió y que, bueno, hay que enseñarles, hay que tener paciencia o hay que echarlo, etcétera. Lo cierto es que la misma metodología que vivimos hoy por hoy existían antes del 76, existían antes del golpe de Onganía. Yo siempre, cuando me peleo con un kirchnerista, lo desafío a que me traiga un año...
No, che, nada, no, bueno, cortá el programa, no, con los kirchneristas no, loca.
No, lo desafío a que me traiga un año desde la formación del Estado en este país, en los últimos 200 años, donde la policía no haya reprimido. Y no existe. Es decir, la policía reprimió siempre, desde que existe la policía hasta el día de hoy.
No, sí, 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 o sea... Yo creo que la última dictadura marcó el límite del abuso del Estado, que después cambiaron a empresarios, ¿no? O sea, el régimen que quisieron venir a poner. O sea, yo siempre lo tuve la adolescencia como la imagen que los militares dejaron un uniforme porque ya estaba muy mal visto, uh-huh, y se pusieron la camisa y corbata.
Totalmente.
Que son los que oprimen a la gente hasta el día de hoy.
Sí, con una ayuda total de la policía. Digo, el ejército, como vos decís, salió muy deslegitimado de la dictadura. Hoy por hoy igual el gobierno intenta construir esa legitimación otra vez. Y ha dado distintos pasos para que el ejército vuelva a estar dentro de la sociedad como lo estaba antes del 76, etcétera.
Y algo para que lo que vos decías recién me quedé pensando, ¿no? Que muchos de los casos de gatillo fácil, abuso en comisarías, ¿no? De apremios ilegales, todas esas cosas, no lo están haciendo gente que tiene 60, 70 años, que vos podés decir, bueno, los tipos vivieron la dictadura y no conocen otra cosa. Los podés llegar a entender, es terrible lo que estoy diciendo, pero por lo menos podés decir, el tipo viene de la herencia dictatorial. Pero lo que están haciendo son gente que tiene 30 años como máximo.
Sí, o sea,
que
21.
Son hijos de la democracia, claro. O sea
sí,
no tiene
ahí
nada que ver que los militares, Videla, no. Es la misma gente viene haciendo lo mismo durante 200 años de historia, creo.
Por supuesto. Sí, hay casos, nosotros tenemos familias que militan con nosotros en donde el hijo ha sido asesinado por un policía de 21 años o de 20 años. Y que ese pibe, esa persona de 20 años, ese cana de 20 años, mató o fusiló en la esquina a un pibe de 16 o 17. Entonces, ahí donde entra, digamos, la herencia dictatorial. El asesino de Rodrigo Corzo impartía clases de derechos humanos en la policía, tenía un promedio de 10, y cuando tuvo que apretar el gatillo no recitó los derechos del niño.
Claro,
apretó el gatillo, o sea, y lo mató.
Sí, por eso también, ¿no? O sea, lo que siempre se ve con la policía, que la policía es una cuestión personal.
Claro.
Porque no es que viene y te dicen, disculpen, buenas noches, ¿me permite documento, por favor?
No, claro.
Te puede molestar, a mí me molesta también, he tenido mil discusiones con la policía. Pero último, teniendo tu trabajo, decís, bueno, vos me respetas, yo te respeto. Pero el tema es que es personal. O sea, a veces cuando se tiene un visto bueno sobre los gendarmes, que pasa mucho en los barrios, ¿no?
Sí.
Que está bien visto los gendarmes que la policía. Yo también creo también que, por el gendarme, el último lo hace de otra manera. O sea, no. O sea, tiene que. También ha pasado un barrio acá de Moreno, pibes torturados por gendarme, no estoy diciendo que no. Pero no tiene esta cosa de lo personal que tiene el policía. Eso para mí es lo más terrible que hay. O sea, de última, el gendarme es un militar y tuvo otra educación. Acá policía es tu vecino. Entonces, es en un contacto como que es la misma. ¿Se entiende lo que quise decir
sí,
o te la compliqué
sí.
mucho?
O sea, no, hay, digamos, yo lo que entiendo es esto: hay una extracción de clases, si se quiere. No sé si suena muy cuadrado, pero el pibe que fue al colegio con vos, que vive en la casilla de al lado de la que vos vivís, hoy es cana y te reprime.
Claro.
Entonces, Juancito, con el que jugábamos la pelota, hoy tiene una 9 en la cintura y si me ve tomando birra en la esquina me va a venir a pedir los documentos.
Mira, el otro día acá en Paso de Rey, unos vecinos quisieron tomar unas tierras, ¿viste? Entonces, el primer malón de gente que entró un policía, esto me contó la gente después, ¿no? Entró un policía del mismo barrio de ellos.
Uh-huh.
Entran así, ocupan, y el tipo no solamente que ocupa, sino que ocupa 4 predios y pone 5 autos, que era dueño de él de 5 autos, a cubrir sus 4 parcelas que había agarrado el tipo. Y no obstante eso, al otro día cuando fue la policía a reprimir, el chabón salió de ahí, se sumó a la policía y reprimió a los vecinos.
Claro,
y el tipo sigue estando ahí. Entonces yo el otro día hablaba con los vecinos y le decía, ¿y ustedes no hicieron nada? Yo no es que quiero incitar a la violencia, pero a veces como decís, loco, o sea, pará. O sea, es demasiado. Entraste conmigo. Encima te agarrás 4 parcelas, ponés 5 autos, ¿me entendés? Custodiando tu tierra.
El otro día me reprimí por lo mismo que estabas haciendo vos.
Es demasiado.
Y te seguiste quedando lo tuyo encima, ¿no?
Claro. Satisficando
con la colmo.
Es un ejemplo perfecto de cómo actúa la policía, digamos. De cómo los chabones no se sacan el uniforme y el arma y dicen, no, yo no voy a reprimir a mis vecinos.
Claro. Ya, nosotros acá hicimos un par de teorías una vez del matrimonio que era entre la policía y el Estado.
Sí.
¿Me entendés? Y la libertad que tenía la policía. Porque el político, ¿qué quiere? Hacer su mandato y que nadie lo moleste, que la calle social no lo moleste. Entonces, ¿qué le dice al policía? Bueno, vos haces tu negocio en los barrios. Hacé tu negocio clandestino, sea el que sea, y vos custodiame cuando haga falta. Ese es el matrimonio que yo veo entre la policía y el Estado, ¿no? No estoy diciendo que la convivencia con el delincuente que roba un celular, no, el claro. pibe que se confunde, que está perdido y se confunde y dice, tiene 14, 15 y no sé, te puedes confundir, ¿no? O sea, tuviste un arrebato y robaste una boludez. Estoy hablando de delitos de trata de blanca, de prostitución, o
de
sea,
droga. Sí, los delitos que realmente traen la inseguridad.
Claro.
El pibe que te funguea un celular en el Sarmiento, qué sé yo, es un hecho hasta anecdótico, si quiere, y uno le puede dar un montón de explicaciones. Ahora, si te secuestran a tu hija y te la mandan a Formosa y la esclavizan sexualmente, la policía está atrás. No está el pibe de 14 años que estaba fumando paco, está la policía.
¿Cómo puede ser? O sea, después del 2000 se cambió el tema de que la policía te podía parar en la calle. Pues empezó como... La Corripi tiene mucho que ver también con eso, me acuerdo, a finalizando los 90. Bueno, al principio de los 90, la policía te paraba en la calle y te podía hacer lo que quería con vos, ¿no? Sí. Después la Correpi siempre estuvo ahí metida. Por ejemplo, yo me enteré por la Correpi año 93, 94, que no te podía meter la mano en los bolsillos.
Sí.
O sea, era como si, che, ¿te enteraste de esto? Era como, no se sabía, ¿viste? Pero vos pensabas que era normal lo que estaban haciendo. Entonces, me olvidé de qué iba a decir.
Ibas bien, igual te digo.
Iba bien, boludo, la puta madre.
Que te enteraste por la Correpi, 93, 94, la mano en los bolsillos.
Mano en los bolsillos.
No sé en qué te quedaste, vos, te voy repitiendo, te voy armando las frases de a poquito.
Me perdí, perdóname, Lucía.
Bueno, entonces aprovecho para...
Respondele. Sí.
Claro, a ver, respondeme que te perdí. Che, qué vergüenza al aire, pero bueno, es así, me suele pasar a veces.
Entonces, hay muchas cosas que sí, que no se saben en ese sentido. Por ejemplo, un habeas corpus, cuando sabemos que alguien está detenido y no nos quieren decir dónde... No tiene que presentarlo un abogado, ni siquiera tenés que tener el DNI. Un habeas corpus lo podemos presentar cualquiera de nosotros en cualquier fiscalía de turno, y eso no se sabe, por ejemplo. O no se sabe que tenés derecho a una llamada, tenés derecho a que te revise un médico, y que ese médico tiene que tener una matrícula de médico. Esas cosas no se saben.
Sí, yo creo que mucho el trabajo que hizo la Correpi estos últimos años es asesorar legalmente a un montón de gente que estaba perdida en un abismo legal, ¿no?
Sí, también hay como mucha naturalización de la represión. Yo me acuerdo una vez dando una charla en un colegio de acá de Moreno, un pibe decía, bueno, la policía no te puede pegar, pero la gendarmería sí es legal que te pegue.
Ah, joya.
Entonces, claro. Esa naturalización de... Claro, si el pibe estaba en el tren y lo venía a cagar a palo la gendarmería, no iba a hacer nada.
Claro.
Se iba a dejar torturar. Entonces, sí, hay como un laburo de desnaturalizar todo eso. Que, o sea, no es natural que el policía te pare en la esquina. Digo, no está fundando en nada natural. Es una práctica represiva.
Me acordé. Me había acordado antes, no te quería interrumpir. Que antes te podía parar cualquiera. Y después cambió una ley, que no me acuerdo qué ley ahora, que la policía tomaba como discriminatorio el hecho de decir vos documentos. O sea, que vos tenés que estar haciendo algo en la calle para que la policía te pida documentos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos pibes por Faso hay? ¿Cuántos pibes adentro de una cárcel hay? Es más, hay estadísticas que las cárceles son pobladas por gente que no tiene causa, ni siquiera o tenencia de marihuana, nada más.
Más del 60% de quienes están en una cárcel no tienen, digamos, no tienen una condena firme.
Claro, entonces como darse cuenta, ¿no? O sea, me olvidé de vuelta, soy un boludo. No, yo la verdad te digo que hoy, o sea, esto me pasa porque cuando no hacemos chistes, nos ponemos muy serios, pasa estas cosas. Así como que presiona demasiado el cerebro.
Nacho lleva
la... Sintió la represión el cerebro, ¿no?
Sí, sí.
Lleva al abuelito allá.
La pastillita, vamos, la pastilla.
Esto pasa por estar tan serios en el programa, chicos. Tan serios en el programa. Ahora tengo un chiste de Cacho Buenaventura para contar después. Cualquiera. ¿Cuál es tu mirada después de... ¿Qué pensás que sigue estando en el día de hoy, después de 38 años, de la dictadura? ¿Qué germen quedó hasta el día de hoy?
Mirá, yo creo que, como decíamos al principio, lo que quedó es una necesidad del Estado de reprimir y esas prácticas represivas que van cambiando en función de los objetivos del Estado. A 38 años desde el inicio de la última dictadura, hoy por hoy tenemos más de 3.000 pibes asesinados por la policía, tenemos más de 200 desaparecidos, tenemos más de 70 compañeros asesinados en la protesta social, tenemos 15 compañeros trabajadores de Las Heras, petroleros de Las Heras, que tienen una condena, 5 de ellos con condena con perpetua por salir a pedir, digamos, sus derechos laborales, el no al impuesto al salario, etcétera, y los han condenado a cadena perpetua por eso. A mí me parece que eso, a 38 años del inicio de la última dictadura, creo que nos quedan un montón de de prácticas represivas que no van a cambiar mientras exista un reducto de gente que tiene toda la plata y una mayoría que nos tenemos que levantar a laburar todos los días.
Vos decías antes de naturalizar las cosas, ¿no? Mm. Para mí también lo que pasó después de cuando vino la democracia es que se naturalizó el hecho que ya no había más dictadura.
Claro.
Y que no había más represión.
Sí.
Y creo que hoy por hoy está saliendo, ¿no?, a manos de un montón de gente, organizaciones que vienen reclamando. La gente se viene dando cuenta como que en realidad, o sea, cambió quizás, pero la forma, o sea, que hoy los pibes no tengan clases, que sea responsable quien sea, no estoy diciendo nada en contra de los maestros, que los pibes no tengan clases, que no tengas un hospital, que no tengas educación, que no tengas trabajo, teniendo 18 o 17 años, también es otra forma de violencia también, también es otra forma de totalitarismo también.
Totalmente.
O sea, creo que también se naturalizó el hecho de decir, ya está, los milicos se fueron y no pasó nada, me parece, ¿no?
Sí, y digamos, esa tendencia de que hay que reformular las cuestiones, ¿no? Como, bueno, sacamos a todos los policías malos, ponemos a los buenos, o sacamos a todos los gobernantes malos y ponemos a los buenos, qué sé yo. Y no, la verdad es que no es así. Se han intentado 10.000 cosas, y en los países, en Suecia, Finlandia, Canadá, también reprime la policía, entonces...
No, olvídate. O sea, creo que el capitalismo llegó para eso.
Totalmente,
hay un tres cuartos que está enriquecido y un cuarto que no, y las fuerzas represivas están para controlar ese cuarto.
Sí.
Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí?
Sí, sí.
¿Estamos de acuerdo que la onda salió de este 25%? ¿También? De vuelta. Lucía, muchas gracias por venir al Mundo Bullicio. Y bueno, los esperamos acá una vez por mes para que nos vengan a contar novedades, noticias, casos.
Dale, buenísimo.
Bueno, y la gente que está escuchando del otro lado, bueno, que te haga una duda sobre Correpi. Si sos un pibe de un barrio y no tenés mucha información sobre determinados temas, nos ponemos en contacto con la gente de Correpi y ellos te pueden asesorar un poco mejor. Ya estamos para irnos al segundo, al tercer bloque.
Ya estamos.
Voy a decir que, Mati, ¿la propaganda de Chevron está? ¿Está la de Chevron? ¿La de Monsanto?
¿Llegó el pedido de McDonald's?
¿Sí? ¿Las Reebok talle 44 las tengo?
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
¡Perdoname! ¡Fue mi culpa!
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo. Ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Señores de FM Moreno,
dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Amigos, aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Inicio.
La maldita máquina de matar.
Toma uno.
Solos, oh no, nunca más. O vais a crecer las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos pesados para aquellos que hoy estén lejos. Esa máquina de matar, tengo que derretir esa maldita máquina de matar, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor, amor. We'll be right back.
¿Néstor?
¿Néstor?
¿Néstor, estás ahí?
¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso!
¡Néstor!
¿Cómo andan? Me dijeron que ese programa es un bullicio bárbaro.
Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno.
¡Mamá Cola!
¡Ah, buena cosa! Horacio.
Hermanos queridos, ¿cómo les va?
¡Wow! El momento por Dios.
¿Estás
ahí, Waldo?
Muy buenas tardes, amigos. Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo!
¿Cómo le gusta el baile?
La mirada del kirchnerismo frente al conflicto docente.
Che, Marcos. Marcos, ¿dónde te fuiste de vacaciones este verano?
Y yo estuve ahí recorriendo un poco, estuve por las playas de Brasil.
Pero nada, como este sol, ¿no? Decir la verdad.
No, viste cómo es esto, pero el sol de Argentina es otra cosa. Acá, tranquilo, tomando un cafecito.
Decime la verdad, si el sol no sale para todos como en la época de Perón. Decime la verdad.
Obvio, un día peronista como hoy.
¿Qué
¿no?
tal?
Compañero,
¿qué, ¿qué les puedo servir?
Sí, escúchame, Cachito. ¿Qué toma, Marcos?
Yo un cafecito, ¿puede ser? Con sí, sí. Crema y con canela.
¿Y el leche le pones?
Una gotita, una lágrima.
Una lágrima.
Cachito, usted, señor? Sí, tráeme un whisky con dos hielitos adentro. Poner un poquito de Fernet. Una medida de Fernet y otra medida de vodka, por favor, Cachito.
Sí, pero disculpe que son las 12 del mediodía, no sé.
Ya arrancás así, se nota que te va bien a vos.
Escuchame, un tipo canchero como yo, piola como yo, que pide un trago así es porque le va muy bien en el país.
Un miércoles hasta ahora.
choque no y yo, choque
compañero.
No y yo.
Compañero.
Cachito, móvete, por favor, tráeme lo que te pide, por
bueno,
favor.
¿Y sabes otra cosa más? Pedido,
sí, sí, decime.
No, hábleme usted.
No, no, por favor, un trabajador ante todo, por favor.
Si no me apaga el cigarrillo, por favor, que no se puede fumar. Ahí está,
¿sabes por qué fumo hasta hora de la mañana también?
¿Por qué?
Que me va tan bien, pero tan bien me va.
El habano hace juego, ¿no?
Que quiero un poco de destrucción, Cachito, ¿me entendés? Quiero que me vaya un poco mal de vez en cuando, la pago. Por favor, y te voy a pedir otro favorcito más también.
Sí.
¿Me puedes cambiar la tele, por favor? Me está hinchando un poquito las pelotas, la tele.
Poneme la tele pública, sí, porque sí. Viste de TN, este periodismo independiente, que no lo es. No.
Mostranos el país, el país que le va bien, el país en serio. ¿Me puedes cambiar la tele, por favor?
Me pasan malas noticias, saca.
Es abominable lo que estamos viendo en la tele, es abominable lo que estamos
viendo. Canal Apocalipsis. Pues
el palo docente, señor, de la realidad.
El padre docente.
Realidad.
La realidad.
Realidad.
Pero Cachito, ¿qué sabes de la realidad? No traerme whisky en la roca, por favor. Me habla de la realidad.
¿Qué sabes de la realidad si vos estás todo el día acá trabajando? ¿Cómo sabes cómo estás fuera de la ciudad? No sabes. Así que si no sabes, no hables porque no va bien a la Argentina.
Cachito, tengo una pregunta a vos y cortamos la conversación acá, dale. ¿El 2001 cuánto ganaba de sueldo vos? ¿Tenías trabajo en el 2001 vos?
No, no tenía trabajo mi papá.
¿Ahora tenés trabajo?
Mi papá quedó.
Celebrá, Cachito. Este pibe no valora nada, Marcos, nada valora.
Es el tema de esto, que haya trabajo para todos, ¿te das cuenta?
¿Ves?
Que ahora cualquiera está trabajando. Es como cualquiera tiene un poco de plata y se cree poderoso.
Es como el tema de la libertad. Habría que sacar la libertad a unos cuantos para que valoren la libertad, por favor. Cachito, ¿me traes vos café? ¿Te
dicen? Sí, tráeme café rápido. Pará, tráeme un whisky con dos hielos.
Bien, choqué en huillos.
Me hice enojar.
Bueno, ya se lo traigo.
Móvete, Cachito, por favor. Y fíjate el tema de la tele que me está molestando demasiado. ¿A vos te parece la noticia abominable que ponga a los pibes de rehenes, los extorsionen los maestros?
La verdad que no es increíble esto. Es inconcebible cómo nos tienen atrapados así.
Están negociando con un arma arriba del escritorio.
Con los chicos no.
Con los chicos no. Porque vamos a decir las cosas como son. El 6.2 de PBI invierte Cristina, como también lo hizo Néstor.
Néstor
te quiere, Néstor. No puedo superarlo, Néstor, boludo.
Pobre Néstor.
Como Cristina dio el 6.2 de PBI hacia educación y se quejan. Y se quejan estos. Mirá. No me hagas hablar porque me ponen. Y los pibes de por medio.
Asignación básica.
Mirá.
Tienen los pibes al colegio. Encima, los que no los quieren mandar ahora porque como hacen paro, claro, se agregan tu condena de no trabajar.
Estos 12 años se llenaron la plata los docentes con el gobierno provincial, se llenaron de bolsillos, y ahora que nosotros le estamos diciendo, Marcos, le estamos diciendo que apoyen al país, que se ajusten el cinturón, no quieren.
Vamos, gente, apoyen el modelo.
Apoyen el modelo. Che, está lindo Puerto Madero ahora, ¿eh?
Está lindo.
¿Cómo cambió, eh?
Y sí, ahora que limpiaron...
Acá había todas maderas, ¿no? Este es muy lindo vitro, este, ¿eh? Muy lindo.
No, de gente, antes esto era, no, decía, arreglaron un poco.
Mayr sacó, por suerte, sacó el canal de televisión. Mirá, TV pública, mirá. Ah, mirá, cocineros argentinos. Mirá, Marcos, mirá, toma nota, Marcos, mirá. Lo podemos hacer en el country el sábado. ¿Lo hacemos?
Sí, mirá, lo podemos hacer también.
¡Qué bueno! 2 litros de vinagre, 3 huevos. Toma nota, Marcos, por favor, que lo hacemos con la familia.
Sí, mirá que el fin de semana, acordate que tenemos que ir el doping el lunes al asado en la ESMA.
¡Ah! Tenemos el asado en la ESMA, Ay, cuando uno es tan revolucionario y está tan comprometido con todo al mismo tiempo, se le pasan las cosas a uno. Marcos, gracias, Marcos. Escúchame, ¿te parece bien que tenemos el cafecito en Puerto Madero, terminemos acá y vayamos para la ESMA?
No, pará, tan temprano. Tengo una idea. ¿Y si vamos a pitar y jugamos un partido de golf? Mano a mano de juego.
Sos terrible vos, ¿eh?
Después nos vamos. Uno solo.
Pará, un compromiso. Asumilo acá el compromiso como asumió Perón el retorno a Argentina.
Mano a mano. Hoy en uno gana.
Listo, Marcos. Vamos a pasar el mal momento de los docentes porque no puedo creer que los tengan... Vení, Marcos, yo te voy a contarte más los docentes cómo es, Marcos. Porque los docentes, ¿me entendés? Cobran 44,000 pesos y ahora quieren hacer... ¡Ahora!
Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno.
El silencio es la palabra de los cómplices. La queja no constructiva es lo que reproduce el sonido de los alarmistas. Y aquellos independientes, los irreverentes de la autocrítica, deberán someterse al aprendizaje del autoconocimiento y así saber qué nos gusta y qué no. Saber cuáles son mis limitaciones y virtudes y desde ese punto intrapersonal proyectar hacia afuera. Poder relacionarme con el otro sin restricciones ni mouse. El individualismo fue transgiversado por los materialistas que vieron la oportunidad e hicieron sus empresas. El individualismo en lo colectivo será la tarea que nos conducirá como sociedad hacia un todo unificador. No hay revolución interna si no hay crecimiento personal, si no distinguimos nuestras carencias y las solucionamos. ¿Qué podré construir con el otro si ni yo todavía pudo construirme como persona? En lo individual tengo la creencia de que la revolución externa es el producto de la revolución del espacio vital.
Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 63. Vamos a las vías de comunicación, esperemos que esté alguien del otro lado, ¿no? Que por lo menos el otro día nos mandó un mensaje... Juan de la Perlita era, ¿no? Que nos decía que éramos Generación X.
La Generación X. Hoy nos mandó un mensaje Sandra que nos dice: ¿cómo anda el juicio del Checho? Sandra, tengo que darte la mala noticia de que no sabemos.
Sandra, escúchame, Sandra. Con el Checho, ni idea. Quizás el Checho es un chabón que la pasó feo, estamos. Bueno, no sabemos.
Murió,
que
no sabemos.
Te jodé, murió.
Quizás el Checho la pasó para el orto, ¿viste? Bueno, Sandra, no. Igual que quizás el mensaje fue para el programa pasado, igual. Puede ser, ¿eh?
Llegó recién, ¿eh?
Ah, ¿recién llegó?
Sí, sí, a las 16:05.
¿Quién será el Checho? Bueno, no sé. Bueno, Sandra, abrazo. Bueno, gente, vamos a ir para adelante. Estamos acá en la edición número 63 de Mundo Bullicio, no te distraigan. Estuvimos al principio, hoy estamos con el tema, ¿no? De la conmemoración, la celebración de 38 años de retorno de la democracia, ¿no? O sea, hacer un poco de memoria, ¿no? O sea, en los 70, esto en realidad se da origen con el Perón, cuando empieza a formar las organizaciones estudiantiles, empieza como a formar Montonero, la Juventud Peronista, después se hace la ERP, ¿no? También, y bueno, la respuesta del golpe de Estado también fue una cortar de raíz todos esos movimientos, ¿no? Igual mucha tarea no tuvo los militares con Montonero o Juventud Peronista, porque la mayoría arreglaron con los militares, pero acá el tema, ¿no? Para reivindicar, yo siempre reivindico, es la ERP, ¿no? Quizás uno no está de acuerdo en que levante las armas. Yo hoy por hoy no creo que la solución sea matar a nadie, ¿no? No creo que la solución sea meter un balazo en la cabeza a otro para que cambie de opinión, ¿no? O sea, no creo que sea. Pero sí reconocer que en esa época la ERP fue el único movimiento, ¿no? Que realmente se la jugó, se subió arriba de una montaña en Tucumán y desde ahí, o sea, hizo grandes estragos, ¿no? Videla era su peor miedo, era la ERP. Porque ya con los demás, supuestamente, seguramente, no vamos a descalificar a todos los montoneros, a toda la juventud peronista, porque yo en realidad no viví esa época, pero grande la mayoría de sus líderes y participantes de todos esos movimientos transaron también con los militares a la hora de dar información y un montón de cosas. Muchas veces se habla, ¿no? O sea, ¿por qué Videla da el discurso anunciando el golpe de Estado lo da de Tucumán? De la casa de Tucumán. Pues en realidad Videla quería viajar en persona a Tucumán para ver él mismo cuando terminaban de masacrar a los que quedaban de la ERP.
Cuando el golpe definitivo, ahí como daban el punto final, quería ver.
Él quería ver cuando se extinguía la ERP y ahí mismo, por eso lo hace de Tucumán, espero no equivocarme, lo hace de Tucumán y da la... me sale bienvenida golpe de Estado, no sé, estaba mal bienvenida, ¿no? El anuncio. El anuncio de años horrores que iban a venir el día después.
La combinación entre bienvenida y el aviso, como que medio raro sonó, pero se te entendió.
Sí, o sea, uno puede ver imágenes, ¿no? Cuando se anuncia el golpe de Estado. Y la verdad, como hablábamos con Luis Zamora y con gente, uno quizá no tiene la concepción realmente de lo que significó eso, porque no se crió en esa época. Yo lo dije antes, yo nací en el 80, viví 3 años de dictadura, que en realidad no me acuerdo de nada. Sí me acuerdo en los 80, yo ya era chico y sí me acuerdo de todas esas cosas que no se hablaban, ¿no? Que no se decían, que creo que hasta el día de hoy no hay una autocrítica de todos lados, ¿no? O sea, yo no puedo entender un día como hoy, ¿no? La presidenta y los kirchneristas que levantaron la bandera de derechos humanos, de la gente desaparecida, lo tengan a Milani en sus filas y lo tengan a Gerardo Martínez, de la UOCRA, en sus filas también. Estas son cosas inconcebibles.
Estás llorando.
¿Qué te pasa, Nacho?
No, me agarraste que de risa, nada más, perdón. Por otro tema, por un mensaje que llegó, nada más.
Estamos ya a cualquier momento, desvariamos todos, ¿qué pasó? No, que ahora quiero saber.
Decirlo. No, que nos manda Sandra mensaje, Sandra, que nos pone, boludos, es de Onda, es de Correpi, y empezó hace 2 semanas en Mercedes. En Mercedes lo asesinó un rati de la Federal, en Las Flores tenía 16 años.
Viste que alguien había pasado mal, por eso nos restringimos un poco. Bueno, Sandra, gracias por la confianza. Bien, así, cara a cara. Tratando de boludos porque tenemos un poco. ¿Cuánto tenemos de boludos?
No lo disimulamos, eso es lo importante.
No lo disimulamos. Nunca te vamos a decir, mirá, soy un tipo muy inteligente. O sea, no. Vamos con esa. Bueno, Sandra, queda anotado para cuando venga de vuelta Lucía de Correpi, le preguntamos a ella. Y nos, bueno, una de las tareas de la columna de Correpi es esa, ¿no? Informarnos. Y también informarnos y saber qué pasa eso. Sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eso sigue pasando hasta el día de hoy. Volvemos al tema de la dictadura, ¿no? O sea, la gente, lo que no puedo entender es cómo se avala a Milani y se avala también a Gerardo Martínez, que no es solamente que se sospeche, que alguien tenga una duda, no, apareció en los registros. O sea, lo que se está discutiendo con Milani es si torturó o no torturó. Pero Milani formó parte del ejército de la dictadura.
Inteligencia.
Y encima de inteligencia. Claro, o sea, encima de inteligencia, no es que... O sea, yo tengo un vecino que el tipo era el jefe de mecánica de la CIDE, pero de autos. Era el jefe del taller mecánico que arreglaba los autos de la CIDE. Y vos decís, wow, pero yo no arreglaba autos, ¿me entendés? O sea, sí, quizás formó parte de la dictadura, pero armaba autos. Este tipo era del servicio de inteligencia. De la época más oscura que tuvo el país. Entonces es como que eso yo no. Y después la foto de la revista de Sabuela Plaza de Mayo con Eve Bonafini. Así, eso impresionante. Eso, gracias, Gracias por ver esa imagen antes de morirme.
Si es que habrá pasado, esa una de las tantas preguntas que tengo para hacer, viste, como que es muy fuerte la imagen, ¿no? Ese cambio de pasar de un lado al otro y apoyar a este modelo, digamos, que apoya tanto lo que son los militares, que los hace pasar como que no estuvieron en la parte represiva.
Claro, ¿no? Porque, Emma, ¿querés decir algo?
No, no.
Porque hay una realidad, ¿no, Nacho? Yo pienso que, de última, vos, con todo el discurso que viniste haciendo estos 12 años, ¿no? Que está, todos levantamos la bandera de derechos humanos, ¿no? O sea, todos estábamos de acuerdo en eso. Pero yo lo que esperaba, después de 12 años de gobierno kirchnerista y que levantan esa bandera, que el jefe del ejército sea un tipo que haya, primero y principal, que haya estudiado, empezado su carrera en democracia. Ya sé que quizá la edad no le da porque sería muy joven, puede ser también. Pero, o sea, que haya empezado sus estudios o terminado sus estudios en democracia. Y después, no sé, que tenga título de psicología, de ciencia social, o sea, que tenga otra lista el jefe del ejército, ¿no?
Sí, igual, perdón, ¿no? Igual no sé si es más fuerte lo de las abuelas, sino que la presidenta lo avale, ¿no? Que
el fue cambio de discurso, ¿no?
Claro, la mina que se llenó la boca diciendo hay que agarrar a estos hijos de puta, encerrarlos, hacerlos que paguen por todo lo que hicieron, y después la mina lo subís al chabón como jefe de base, ¿no?
Sí, eso es insólito. O sea, me gustaría escuchar esa conversación cuando le transmitieron esa noticia a la presidenta, o cuando alguien le dijo al otro, che, va Milani.
Che, ¿sabés quién es, no? Debería decirle el codazo ahí, viste, en el bracito. Che. ¿Sabés quién es, no?
Milani, ¿puedes retirarte de la sala? ¿Te jode que hablemos nosotros primero, nosotros? O sea, diciendo, vamos a ver quién es Milani, ¿no? O sea, por eso es muy anecdótico, ¿no? O sea, es muy loco ver cómo se siguen apoyando sobre viejas estructuras militares y fuerzas represivas, se siguen apoyando hasta el día de hoy. Porque vamos a ser sinceros, o sea, cuando acá, siempre para mí el mejor ejemplo es el piquete, ¿no? Vos tenés un barrio cortando una calle por falta de agua, por falta de luz, por falta de casa, no sé, ponele el reclamo que sea. La respuesta del Estado, ¿no? Porque esa persona está yendo a reclamar al Estado visibilizando su queja, ¿no? El Estado debe de bajar un asistente social, un médico, y decir, bueno, a ver, Nacho, ¿qué te pasa? ¿Te soluciono esto? No, ¿cuál es la respuesta? ¿La policía?
Sí, nunca solucionar el problema, sino tratar de correrlo, callarlo, que no sepa, no salga a la luz.
Claro, por eso es que digo que no, que se sigan apoyando sobre viejas estructuras. Ahora podemos ver también el kirchnerismo que quiere impulsar una ley para terminar de criminalizar y legalizar, porque siempre se criminalizó la protesta. Pero ahora la idea sería legalizarlo. Totalmente legal, que quede en la Constitución, que vos no podés cortar una calle ni reclamar nada. O sea, yo me hago una pregunta, o sea, ni Macri, yo me imagino que ni Macri, que se lo acusa que, no sé, que tomaba mate en las faldas de Videla, más o menos, que lo tenía de un lado, Videla estaba con Mañeto y Macri, así les daba la leche, el pecho a los dos, más o menos se dice eso de esos dos. Yo no creo ni que ni Macri impulsara las leyes que están en quien impulsar el kirchnerismo. O sea, yo no puedo creer que un partido progresista, nacional y popular esté impulsando las leyes que quiere impulsar.
Hay un muy fuerte cambio de discurso, me parece, ¿no? Como que se dio vuelta a tortilla muy rápido, quizás, y en uno o dos meses se dieron vuelta un montón de cosas que quizás uno puede decir no estaba tan mal lo que hacían. Claro. Que eran los puntos a favor que tenían, como que los tiraban abajo de uno, los derribaron.
Sí.
Irrendible, quizás.
Totalmente, o sea, totalmente los tiraban abajo, como yo coincido mucho con vos, a todo el trabajo que vinieron haciendo, porque hoy por hoy, hablar con un pibe que sea kirchnerista, como recién decía Lucía Correpi, y que te sigan desconociendo, que los pibes mueren en los barrios, que la policía sigue secuestrando personas, que sigue torturando a los pibes en los barrios. O sea, desconocer eso y decir que después del 83 acá no se reprime más, es una mentira eso. Es una mentira. Bueno, gente, le mandamos un saludo de corazón a toda la gente o a aquellos familiares que hayan pasado el feo momento de estar en la dictadura, que hayan vivido situaciones de tortura, de apremios ilegales, de clandestinidad, o que tengan familiar desaparecido. Desde el corazón le mandamos un saludo. Y bueno, creo que esto lo digo por mi parte. Cada vez que me he enfrentado con un policía en la calle, siempre fue recordando. Yo a los 13 años ya leía libros así sobre la dictadura. Le decía a mi viejo, a ver, papá, léeme un libro así. Y hoy es una muy buena noche para comprarte un vodka. Y con esto me voy, Mati, con esto me voy. 11 de la noche, te ponen la noche de los lápices. La filmada en los 70 con Pablo Díaz, que se escapa a Pablo Díaz. Noche de los lápices, el fierro arriba de la mesa y una botella de vodka. Yo te digo algo, o sea, cuando termina la película, si no agarrás el fierro y salís a la calle a buscar policía, no tenés corazón. O sea, yo la dejo pensando a los oyentes que están al otro lado, la dejo pensando. O sea, si terminás de ver esa película con medio boca encima y una 38 en la mano, yo creo que salís igual con una espátula de acá de papa frita, de Fernando Papa Frita. Creo que salimos con un rallador, si hace falta, ¿no? Qué película para juntar bronca, ¿eh? Para juntar bronca, pero que muy buena película, muy buena película.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de Compromiso.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte,
octava temporada. Bienvenidos, amigos, al cuarto bloque de Mundo Inicio. Aquí estamos.
We'll be right back.
la revolución del espacio vital es el camino a descubrir.
¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto.
Es un instrumento.
De hecho, no, está grabado. ¿No? Ahora voy a tocar lo que está grabado.
Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas haciendo música.
Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca.
Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem.
¿Qué?
No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro.
Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema.
Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha de cabeza a la lucha.
Es una lluvia de estrés,
tengo los olivareños.
Es una lluvia de estrés, ya viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bombón.
Bueno, abre el micrófono. Cago el tema. Un fenómeno.
Cago el tema, boludo barra.
Pero tema, se lo traigo y me lo corta. ¿Sí?
En una ciudad de estrella viene el amor. Escucha, hay para escuchar, para escucharlo. Suelo, por favor, Mati.
En una lluvia de estrella viene el amor. Trae abierta la ala y el corazón bombón. Trepados por los techos repiqueteó. Casado de alpargata, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, ahí le van a dar. Le van a dar. Dicen que.
¡Ah, no llegue! ¡Ay, qué te va a hacer! Bueno, ya está, lo cagamos el tema.
Ya está, ¿cómo se llama el tema? Preséntalo vos.
El tema se llama Vine de Rosario colgado en el tren, ¿no? ¿Cómo? Candombe de mucho palo.
Es de la Floresta Rosa, en este caso hecho por Nahual.
Nahual. Nacho, si me permitís, ¿sabés por qué te pedí este tema?
Sí,
yo me acuerdo, era adolescente y tiraba paño en Catamarca Capital, estaba uno loco tirando paño. Y apareció un chabón con una guitarra y empezaba a cantar este tema. Y se armaba como un baile entre los artesanos, ¿no? Toda la movida ahí. Pero era como un símbolo el tema, ¿no? Encima estábamos todos viajando. Y viste, la letra dicen que cuando venga, pues... Cuando volvías te criticaban. ¿No? ¿Dónde te fuiste? ¿Vos vas a Pinamar, boludo de mierda? O sea, pasaba eso. En un comentario al pasar. Ahora un remonte de comentario.
¿Ibas
alguno,
a Pinamar,
¿no?
vos?
No, es un boludo.
La parte de Pinamar tirando, me quedó.
Tirando paños, ¿qué sería? Tirando la goma. ¿Qué?
No.
Me pediste mi comentario, pero, papá.
El paño era para limpiarte.
Ahora te quejas.
Javi, esclavo sexual. No.
La trata de negros en el caso de Javi.
La trata de lijas. Sí, chabón. Hola, sí, yo. Bueno, de vuelta la gente nos ve el otro lado las caras que pongo. Tirando paño se quiere decir cuando los artesanos tiran las mantas.
Ay, las artesanías.
Las artesanías. Que no es lo mismo que revendedor. No es lo mismo que revendedor el artesano. Nacho, perdona que te destruí el segmento rock. Te lo destruí. Lo atravesé así
ahora
como...
Ahora te vamos a destruir la cabeza.
Creo que así se gustó a propósito. Para que Mati haga ese comentario desubicado.
Vale la pena. El guión del programa nos fue llevando para que Mati haga... Bueno, Nacho, ¿qué tiene que ver? Además que el tema me gustaba a mí, me parece un tema también simbólico para el día de hoy. ¿Por qué Nahual, Nacho?
Nahual lo puse porque este tema principalmente no. Esta banda la estuve escuchando mucho porque salió el CD nuevo, estuvieron presentando. Y es un CD con mucha fuerza. Y la verdad que dije, quiero hablar un poco, quiero mostrar un poco. ¿Podés poner Mati un poco del tema Hacia la Montaña?
We'll be right back.
siempre de llegar donde sé que esa siesta espera.
Bueno, así está el rock, pero me gustó mucho este CD por la fuerza que tiene.
¡Dale!
Que ya es, todo lo, el show de la banda ya es así. Todo viene arriba, que te quedas, son, te toca dos horas, tres horas.
¡Qué bueno!
Seguido, que te vuela la cabeza.
Qué bien Nahual, ¿eh? O sea, cómo, cómo progresó de sonido también.
Suena así, un sonido de la concha de su madre y principalmente en vivo. Tiene mucha fuerza, mucha potencia que, si bien ya tiene mucho en el CD, es mucho más explícito en lo que es el en vivo.
¿Y este es un disco nuevo que está sacando Nahual?
Exactamente, lo presentó la semana pasada.
Y hay más cortes para escuchar. Qué bueno, voy a hacer un comentario que quizás me dan el odio de algunos, pero qué bueno escuchar de vuelta la distorsión con la batería y el bajo. No, qué bueno. A mí, discúlpenme, soy amante de la distorsión y las luces de colores.
Sí, muy poca. No mucho teclado, ¿no? Más puro, más físico.
Sí, como la música que venimos escuchando en todo el mundo bullicio hoy, ¿no?
Hoy estuvo programa psicodélico. Lo último que había escuchado antes, el tema anterior, antes no le iba a decirlo, fue La Cofradía de la Flor Solar. No me acuerdo el nombre del tema ahora, que me va a decir Mati en este momento.
Mati, por favor, Mati, todo cae en vos. Todo cae en vos, Mati.
Vos sos responsable de que esto funcione. Si
Mati,
no funciona,
Mati,
sos
Mati,
más
Mati,
que
Mati, 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 Mati.
Dale, Mati.
¿Y Mati?
Decilo.
Imperialismo espacial.
Imperialismo espacial.
Imperialismo espacial. La Cofradía de la Flor Solar, que decía, era la banda, la primera banda de Sky Berinson, antes de los
Robados. Ahí es cuando el Indio Solari los conoce de afuera. Sky ya formaba parte de la cofradía. Y se empieza como a nuclear y bueno, después se terminan formando los Redondos mucho más adelante, ¿no?
El Indio dijo, me hace falta algo bueno para mi grupo, me encontró el Sky.
Y la verdad que buen hallazgo, ¿no? Que se hayan encontrado esos dos polos, ¿no? Buen hallazgo.
Volvemos a lo de Nahual. Quería escuchar un poquito más de otro tema. Javi, ponele, Mati. Bueno, este fue otro tema de Nahual, que no me acuerdo el nombre. Mati. Pequeño jefe.
Decime la verdad, o sea, para cortarte la discusión, es que es rock y no es rock, ¿no? Yo te tiro este juego, este ejercicio para hacer, Nacho. Poné un poco subí un poco la música. O sea, el rock se define si lo escuchás parado y con un gesto de inconformidad. Y como diciendo, vamos por vos, ¿me entendés? Así como...
En tu cara te quedas. Te quedas con cara como de enojado, sí, no. Es rock.
Eso es rock. Eso es rock. Oh, no, Nacho.
Escuchando tan biónica, ¿no te pasa eso? No, no es rock.
mirá que el carajo se fue de rock. O yo hace cuántos años que no escucho una banda de rock que tan biónica me parece original.
Bueno, tan biónica. En la ciudad de Buenos Aires los declararon como embajador cultural. A tan biónica y a Violeta.
No. Ah, Violeta.
Sí, los dos embajadores culturales. Así que imagínate cómo ve la cultura Macri, ¿no?
La embajadora de la tanga.
¿En qué mundo viven nuestros políticos, me entendés? O sea, en el mundo de Macri, que, o sea, que ni es Europa. O sea, no sé qué carajo fantasioso. De, y Dope Cristina en Todo Está Bien. Qué locura, boludo. O sea,
así estamos, así está este país.
Qué grande Violeta, está forrada en billete de dólares.
Así está el país y se lo hemos contado, ¿no?
Sí. Ahí están mis amigos de Canal 11. ¿Cómo? Qué mal ni me cae lo de Canal 11. Bueno, Nacho, ¿algo más de Nahual?
No, eso solo les recomiendo que escuchen, porque la verdad es una muy buena banda que se lo merece. Ya tiene muchos años de trayectoria, sacaron un DVD hace poco con este CD. Escúchenlo.
Bueno,
lo traje para que lo vean. ¿Querés poner un tema más? Pon un tema más. Sé feliz,
ahí está,
Mati.
Dale, ahí está. Sé feliz. Vivila, Mati. Vivila. Tocate ahí en el estudio. Tocate. Tocate, tocate. Sí, 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 sí. Sí, sí. We'll be right back.
quiere saber más cómo es, escuchen la banda, como les decía. Esto fue lo que les trajimos. Si quieren escuchar más novedades, más discos nuevos, lo último del rock nacional e internacional, lo último del under, lo pueden hacer en www.pasalaonda.com.ar. Pues ya somos pasalaonda.com.ar, no somos más Blogspot.
Ay.
Este año se vino con todo. El 14 es el año de todos nosotros, borracho.
Bueno, yo no. Buena radio para escuchar bandas que están tocando ahora, como Educa Sativa y otras bandas que los chicos vienen hace años trabajando con ellos. Buena radio también para escuchar la que están haciendo los chicos. Subilo, escuchamos un ratito, Mati, nada más el tema, un ratito, dale.
No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones.
Bajame el volumen, Mati. Che, bien por Nahual, loco, bien por Nahual. Acá nos mandó un mensaje Sandra sobre la información de Checho Casal. Yo más o menos sé algo, pero no quiero decirlo para no meter la pata, pero no encontramos ninguna info acá de Checho Casal. Así que se la debemos, bueno, ahí está dado el mensaje. Bueno, gente, también trayendo a colación lo que hablamos con ellos, Cemento Rock. También una banda, algo más nuestro, se llama La Banda, hacen rock canción. Sacaron su primer disco independiente por UMI. Acordémonos que UMI era la Unión de Músicos Independientes de Tan Capital Federal, que ayuda a los músicos. Sí, también, o sea, no es tan solidario ni comunitario, ¿no? Pero es muy buena la estructura que le dan al músico y el apoyo que le dan al músico antes de caer en las garras de Sony Music, de la EMI. Está bueno la EMI, la UMI. La verdad que hace mucho tiempo viene haciendo un trabajo bastante interesante con las bandas, ¿no? Me parece.
Sí, justo la EMI es lo contrario a la UMI.
Sí, EMI es lo contrario, ¿no? O sea, pero bueno, hemos entrevistado también a María Laura, que era la chica directora de prensa de UMI, y nos mandó este mensaje, así que decimos el nombre de la banda, algo más, y es, tocan rock y sacaron su primer CD por UMI. Así que la producción artística de Hildo, del Tano Baseja, de ella están cargosa, participaron músicos invitados como Germán Widemer en Hammond y teclados, Marcelo Muir en guitarras, sí, y el mensaje es, cuando quieran ya los hemos invitado para que vengan acá y presenten el CD acá en el Mundo Bullicio, y bueno, vamos a ir a las tratativas pertinentes.
Crudo cocido el jamón.
Y después también la banda Ñandú, que acá nos mandó en vivo, toca el viernes 28 de marzo en el Club Cultural Matienzo. Estoy leyendo el celular que tengo. No dice la dirección, esperemos, bueno, Club Matienzo, lo buscan en internet, seguramente lo van a encontrar. Toca hoy el 28 Ñandú. Así que bueno, gente, hemos llegado al, y también le mandamos un saludo a la gente de UMI, que siempre nos manda toda la, un día tenemos que poner las pilas y contar a la gente qué información nos manda UMI, porque siempre nos manda información de todos los meses, qué van haciendo y todo este temita de UMI.
Bueno, muchas cosas gratis, muchas clases que dan, que brindan, para que la gente pueda ir gratuitamente y profesionalizar un poco, perfeccionarse.
Es muy bueno, la verdad que trabajo que hace UMI es muy bueno. Bueno, hemos llegado al fin, chicos.
Se acabó.
¡Y los pibes siguen sin ir al colegio! El chabón saltaba con los docentes de vuelta. Che, bueno, gente, hemos llegado al fin. No hemos tocado el tema de paro docente. La verdad que es muy fácil, cobrando 40.000 pesos por mes o mandando a sus hijos al colegio privado, estar acusando a los maestros, como lo hace el gobierno provincial, de que están negociando con un arma arriba de la mesa, ¿no?
Sí, encima, perdón, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
Solo eso, sino desprestigiarlo por lo que están luchando, porque no solamente por su sueldo, sino es por las escuelas que se caen abajo y por otras situaciones más de inseguridad que hay.
Y qué bien que le vino el piedrazo que tiró el estúpido este que le tiró a la funcionaria, ¿no? Porque ya
sí,
con
que
eso,
vaya a saber si la profesora, porque ellos dicen que el profesor... Claro, no se sabe.
Eso hay que ver, en la época de la tecnología, como no se sepa hasta el día de hoy quién fue el que tiró el piedrazo, porque está filmado el tipo, o sea, se puede saber quién lo hizo, ¿no? Pero acá lo interesante es este menosprecio hacia el docente, ¿no? O sea, personas que cobran 40.000 pesos como diputados, legisladores, que los legisladores aumentaron el sueldo, que es bueno, sí, reconocerlo también eso, estén acusando al maestro. Yo escuché a Pérez, si no me equivoco, diciendo que los maestros negocian con un arma arriba del escritorio y que el arma son los chicos. Yo no puedo creer, o sea, un gobierno nacional y popular que dice estar del lado del trabajador, que no pueda reconocer la miseria que cobran los docentes y en las condiciones de trabajo. Porque acá es fácil decir que los docentes son mercenarios, que tienen a los pibes de rehén, que 12 días de paro. Y en provincia, ¿cuántas veces se quedan sin clase los pibes porque no hay agua, no hay luz, no hay gas, se rompió un ascensor? Yo conozco pibes de secundario que tienen que ver qué materia es, ir a determinados colegios, como hacer un tour educativo. Y yo, viste, cuando me cuentan eso, digo, o sea, qué gana de estudiar te va a quedar a vos también, ¿no? O sea, también podemos hacer una crítica hacia los gremios docentes, vamos a decir, o sea, Baradel y mucha gente. O sea, ¿qué vino haciendo hasta estos 12 años también, no? O sea, ¿por qué todo estalla hoy y no estalló antes también? Pero no se puede dejar de reconocer las condiciones que están los maestros, las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias, las condiciones de trato hacia ellos también, y la situación que se comen los maestros en los barrios también. Porque a los barrios, al colegio van un montón de pibes de estatus sociales con sus problemas, con sus quejas de su familia, y el maestro es el que absorbe también todo eso, ¿no? O sea, el trabajo más allá de decir al pibe que 2 más 2 es 4, el trabajo social y pedagógico que hace un maestro, ¿no? Y que no es reconocido, porque acá los policías salieron en diciembre, mataron un montón de personas, saquearon lugares y encima les dieron un aumento. Y los maestros, porque tienen 12 días de paro, se los acusa de extorsivo. Me parece que es muy feo ver al Estado ser tan violento contra los maestros, ¿no? O sea, y no es tan violento sobre los dirigentes políticos y sobre la policía el lío que hicieron en diciembre, ¿no? ¿Qué opinan?
La verdad que sí, porque es lo mismo. Así que un poco de justicia, digamos, ¿no? También para todos.
Bueno, gente, hemos llegado al fin. Vamos a ir, paren. Juicio por la subzona 16 a la Fuerza Aérea. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Acompañamos al juicio de primera audiencia miércoles 26 del 3. Salen micros 8 horas de Plaza Roche Morón. Audiencia lunes y miércoles 10 horas. Top número 5, San Martín Purredón 3734. Tener DNI y concurrir una hora antes para presenciarlas. Hijos, zona oeste. Gente con unas bolas bastante grandes también. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio.
Sí, también tengo que decir que tengo información sobre el juicio de Sergio Checho Casal, que el miércoles 26 de marzo estarán leyendo la resolución de los magistrados por el crimen. Así que esperemos que sea justicia.
Bueno, por lo menos pudimos cumplir para tener una cierta información quién era el chico este. Y bueno, celebrando, conmemorando que después de 38 años sigue habiendo gente independiente. Sí, seguimos celebrando lo que mucha gente hoy no puede celebrar, que están desaparecidos, que están muertos. Mucha gente grande que me crió a mí de chico. Yo comparto con Luis Zamora cuando decía la tristeza que vio esa gente. Yo he conversado con gente grande y no olvidarnos de eso, ¿no? Podrán decir que no hay democracia, que somos destituyentes, que son golpistas, pero no olvidarnos que estamos libres, podemos hablar. O sea, que nos quieran hacer creer que no podemos hablar es diferente. Pero se puede hablar y se puede quejar. Y faltaría un poco más de queja, un poco más de cosas independientes, no tan partidarias, ¿no? Siempre, ¿no? La verdad que, bueno, listo. Le mandamos un saludo a la gente que del 76 también, y a los maestros, que sigan con el aguante, y bueno, y seguimos ahí. Y les pido, por favor, a los maestros, que saquen las armas de arriba de los pupitres, loco, no tomen de rehenes a los chicos. Porque Lora de Lucía...
Enfunden a los pendejos, ¿no?
Loco, Lora de Lucía, ¿qué hace?
Que enfunden de nuevo a los pendejos, ¿no?
Loco, enfunden las armas a los maestros, porque Lora de Lucía, en su country ahora, está muy preocupada viendo cómo sale a la calle de vuelta, chicos. Esta no era de Lucía, tiene menos pinta de maestra la mina, o sea, tiene una pinta de... ¿No es maestra? ¡Ah, es abogada!
Buenas noches, país, te lo hemos contado.
Te lo hemos contado, o sea, ¿cuándo en este país van a poner a gente idónea en los cargos públicos? Ponen a un abogado, claro, o sea, anda a quejarte con la mina, ¿qué? ¡Ay, chau! ¡Chau! ¡Chau!
¡Chau!
¡Qué país tan hermoso!
Y entrar los delfines para adentro. Ahora que tengo plata, me compré dos delfines.